Una y media de la tarde, Arratsaldeon Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendívil.
Tras Crónica de Euskadi, mientras Pedro Sánchez reflexiona, miramos a la actualidad más cercana. Hoy, pleno de la síndica en Vitoria-Gasteiz. Y escuchen lo que ha dicho Leire Zuazua, del casco viejo gasteiztarra y de sus habitantes.
Sé que siempre me centro mucho en el casco viejo, pero creo que es el corazón de nuestra ciudad y hay que cuidarlo, ¿no? Y es necesario dignificarlo. Los residentes están al borde del colapso. Muchos me llaman y me dicen, Leire, es que no podemos seguir viviendo aquí. O sea, esto es imposible.
Vivir en el casco viejo es una heroicidad, concluía la síndica ante el pleno del consistorio vitoriano. Jueves, en el que les adelantamos que la campaña impulsada por la Diputación Foral de Araba para detectar comportamientos intolerables en el deporte escolar ha detectado 10 incidentes graves en 4 meses. Familias insultando, padres y cortes de mangas, amenazas entre entrenadoras, actitudes lamentables en partidos de baloncesto, fútbol, pelota o incluso en el ciclismo. Ya en el deporte profesional, hoy la cita es de nuevo en Madrid. Iker Perea, Iker, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Cita a las 9 de la noche de nuevo.
La segunda oportunidad para Baskonia, se perdió el primer partido el pasado martes 90-74, por lo tanto hoy volverá a ser complicado, pero Baskonia volverá a ganar, intentará ganar e igualar esta eliminatoria. Hoy de nuevo sin Chima Moneke, que parece que podría reaparecer la próxima semana y que ganara todo un Real Madrid que ya ha demostrado porque es el principal candidato a llevarse la Euroliga a las 9. Segundo asalto Real Madrid-Baskonia en el Wizzing Center.
Eso y mucho más a partir de las 2 y cuarto en Radio Vitoria Deportes. Eskeran Itziker.
Geroarte.
Eta eskerrik asko zuei. A los y las oyentes de Radio Vitoria que nos hacen líderes en Araba según el último estudio EGM, Estudio General de Medios. Biotz, biotz, nuestro trabajo tiene una razón de ser. Ustedes. Escuchan Araba Gaur en el control técnico, Josu León. Estamos a jueves 25 de abril de 2024. Les habla Ismael Díaz de Mendívil.
Araba Gaur.
Hoy jueves, abundante nubosidad y lluvias por la tarde. Temperaturas en las horas centrales como mucho de 12-13 grados. La temperatura en estos momentos en la zona sur de Vitoria-Gasteiz es, pues miren, de 14 grados. Mañana viernes un poco de todo. Las temperaturas suben, las máximas serán entre 15 y 17 grados en Araba y en el cielo nubes y claros por la mañana y algunas lluvias por la tarde. Y el sábado baja otra vez el termómetro hasta los 13-14, nubes, algunos claros y chaparrones ocasionales. La primavera, abril, a la vez en plenas fiestas de Araba. La Diputación Alavesa ha detectado en los 4 meses que lleva en marcha la campaña contra la violencia en el deporte escolar, el insultar se va a acabar, 10 incidentes graves en Álava, en 4 meses. Noticia que les adelanta Radio Vitoria. Una decena de comportamientos intolerables en partidos de fútbol, baloncesto, pelota o incluso ciclismo. Les van a sorprender, o igual no, las actitudes en recogidas. Cortes de manga, amenazas e insultos que se quieren cortar el curso que viene al dotar a esta norma foral de deporte escolar de las herramientas necesarias para sancionar o incluso suspender partidos. Edurne Trascastro.
Un padre, al terminar el partido de baloncesto de su hija, le dice, vámonos, y leo textualmente, que este es un hijo de puta. Otro padre hace un corte de mangas a la jueza para que inscriba a su hijo en una carrera. La entrenadora de un equipo amenaza al seleccionador diciéndole que tenga cuidado, que sabe dónde vive, o agresiones de un entrenador a otro y familias insultando desde las gradas. Estos son solo algunos de los episodios que la Diputación ha detectado en Álava desde la puesta en marcha de la campaña El insultar se va a acabar. El objetivo es erradicar estas actitudes en el deporte escolar. Ana del Val, diputada de Deportes.
Tenemos 10 incidencias, que para mí son muchas. Es que en el deporte escolar no teníamos que tener ninguna. En algunos casos son niños prebenjamines, benjamines, o sea, infantiles. No puede ser que un niño de 6, 7, 8, 9 años esté oyendo insultar a su padre o al propio entrenador.
Situaciones en campos de fútbol, canchas de baloncesto, partidos de pelota pala o ciclocross. La campaña no nace para suspender los partidos, aunque es una de las consecuencias. La Orden Foral del Deporte Escolar del curso que viene incluirá ya, de forma oficial, el protocolo de actuación.
tenemos que volver a sacar la norma foral de deporte escolar del curso siguiente. Es ahí donde vamos a incorporar desde las sanciones a las suspensiones de los partidos, sanciones económicas, y a dotarlo ya jurídicamente para que podamos actuar.
La campaña está dando resultados, ayuda a desnaturalizar comportamientos negativos en el entorno de los menores y permite hacer seguimiento caso a caso.
Se lo decíamos en portada, vivir en el casco viejo es una heroicidad. Es la frase expresada por la síndica Leire Zuazua al presentar hoy en pleno su informe de 2023. Se refiere con esta expresión a edificios inhabitables en los que vecinos y vecinas corren peligro de vida. Son palabras textuales. Zuazua ha pedido al ayuntamiento que actúe en lo que ha denominado corazón de la ciudad, como hemos escuchado, y que acelere los trabajos del nuevo plan de rehabilitación de la zona del casco medieval. Estíbaliz Mendía ha seguido esta comparecencia, este pleno, de la defensora vecinal, Esti.
La síndica se ha referido a inmuebles en números concretos de las calles Santo Domingo, Pintorería, Zapatería y Correría. Son los menos, pero se encuentran en un peligroso estado. Leire Zuazua.
Vivir en el casco viejo constituye una heroicidad. Edificios que no son habitables, que deberían haber sido objeto de actuación por parte del ayuntamiento y no lo han sido. No se actúa ni para desalojar a las personas que están ahí, cuyas vidas corren peligro.
Además, la segunda preocupación de la síndica es el problema de acceso a la vivienda en la capital alavesa.
Que lideramos el ranking en demanda de vivienda de alquiler, porque la vivienda de alquiler, o sea, vivienda que sale de alquiler en Gasteiz, hay 70 familias interesadas. Y mientras Barcelona-Madrid son 40-41.
Leire Zuazua también ha comentado que la ciudadanía no entiende que el ayuntamiento no responda a su demanda de información, que no explique por qué su iniciativa es desestimada y que permita que se incumplan algunas normativas en referencia al uso de bicicletas o patinetes en la vía pública.
Mientras, en Juntas Generales de Araba, una de las grandes competencias forales, los servicios sociales. Comisión, por lo tanto, del área, el diputado Gorka Urtaran, el diputado foral de Políticas Sociales, ha detallado que manejan, en concreto, medio millar de nuevas plazas en centros residenciales para los próximos años. 367 son privadas, a las que hay que sumar las 120 de la residencia Arabarren 2 en Salburúa. Urtaran.
Una es Abechuco, para 32 plazas, otra es en Oyón, para 77 plazas, otra es Orpea en Vitoria-Gasteiz para 134 plazas y otra de Vitalitas para 124 plazas. Por lo tanto, autorizaciones previas, pero con previsión de que se creen nuevas plazas, estaríamos hablando por los próximos años de un total de 367 a iniciativa de terceros, a las que habría que sumar 120 de la residencia de Salburúa. En total, 487 plazas.
Además, ha destacado que en el último año se ha logrado reducir de 89 a 59 los días el tiempo de espera para la valoración del grado de dependencia. Además, en esta comisión se ha hecho balance del programa Echeambai, balance inicial. Lleva un año en funcionamiento, un recurso que está en su fase de pilotaje. Ha atendido a 68 personas dependientes o discapacitadas a las que se les presta este servicio porque desean permanecer en sus hogares. Ernesto Sainz Lanchares, director del Instituto Foral de Bienestar Social, manifiesta que espera que este año se amplíe y se llegue ya a un centenar de personas.
Un año de andadura que acabamos de prorrogar por 9 meses más. Las obras del nuevo centro de referencia se han adjudicado en el mes de marzo y estamos a la espera de obtener la licencia de obras para iniciarlas. Y hay voluntad del departamento en ampliar el servicio hasta las 100 personas usuarias a lo largo de este año 2024. Hemos tratado a 68 personas, 13 de ellas menores de 65 años, 55 mayores de 65 años, mujeres 42, hombres 26.
Y recordarán cómo justo ahora, hace un año, el Banco de Alimentos de Araba pasaba por un momento delicado. Un delicado momento, un SOS, incluso así lo han calificado sus responsables hoy en la Cámara alavesa. Tuvieron que retirar carnes, aceite, frutos secos del menú que ofertaban a las más de 6.000 personas que dependen de esta ayuda en Araba. Gracias a la colaboración ciudadana, cerraron por fin bien el año. Pero en este 2024, este año, quieren recuperar ese menú mejorado y reincorporar esos alimentos fundamentales. Nos lo cuenta Unai Ugarte.
La inflación, el incremento de precios, ahogó al Banco de Alimentos la pasada primavera y lanzaron ese SOS. Jesús Morquecho, asesor de este colectivo social.
Tuvimos que eliminar la carne, por ejemplo, se quitó en 3.800 kilos al mes, los frutos secos, el aceite también se redujo la pasta, etcétera, etcétera. Es decir, fue nuestro momento SOS, que recurrimos tanto a la sociedad con muy buena respuesta, de tal forma que pudimos acabar el año, pues, aliviados.
Salvaron el año y el reto de este es el de reincorporar a la dieta estos alimentos retirados en 2024.
Esto corresponde a la Utadaco Industraldea, que es un organismo Diputación Gobierno Vasco. Si se pudiera de alguna forma consolidar para que no tengamos que estar permanentemente recurriendo al político de turno, diciendo sí, no os preocupéis que no pasa nada, pasado mañana podría ocurrir que nos dijera todo lo contrario.
Jesús Morquecho se refería en este caso al asesor del Banco de Alimentos, a que piden a la Diputación que les asegure la permanencia por tiempo indefinido de los pabellones de almacenamiento. Es otro de los retos cara a futuro. Y Cara y Cruz, de una organización que cuenta con casi 700.000 euros en aportaciones a donaciones, atiende a casi 6.000 personas del territorio y la mayor parte de las familias se concentran en la zona noroeste de Gasteiz, en los barrios del Lakua y el Pilar.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
19 minutos para las 2 de la tarde, 13 los grados ahora mismo. Ahí anda, bailando, 13, 14. El termómetro en la zona sur de Vitoria-Gasteiz. Sin accidentes graves, por cierto, esta mañana en la red viaria alavesa. La red de electrolineras cumple 7 meses en la capital. En total hay 110 puntos de recarga eléctrica en Vitoria-Gasteiz. La teniente de alcaldesa, Beatriz Artolazábal, ha hecho balance esta mañana. Balance satisfactorio de este servicio, asegura que es el mayor proyecto de electrificación de carga rápida en todo el estado. Miriam de la Mata.
Las 21 electrolineras de carga rápida de la empresa Zander, ubicadas en el espacio público, han logrado datos positivos en sus primeros 7 meses de funcionamiento, una apuesta que el ayuntamiento está realizando a favor de la electrificación. Beatriz Artolazábal, teniente alcaldesa.
Somos el mayor proyecto de electrificación de carga rápida en zona urbana de todo el estado. Que el número de cargas efectuado ha sido de 2.791, que el número de toneladas de CO2 que se han evitado emitir a la atmósfera ha sido de 52. Tenemos una buena red, estamos preparados, nos estamos adelantando al futuro.
Una red que suma otros 16 puntos de carga en aparcamientos en el Artium, en el Liradier Arena, en la Catedral, Juan de Ayala y Amárica, y otros 10 de Iberdrola ubicados también en el espacio público. Un total de 110 puntos repartidos por toda la ciudad. La más utilizada, la de la calle Dato, con un tiempo de carga rápida y ultrarrápida de 10 a 30 minutos.
En la actualidad, el parque móvil en Vitoria-Gasteiz, entre los vehículos eléctricos y los híbridos, alcanza el 3% del global. Es una cifra pequeña, pero tenemos que seguir impulsando y vamos ganando presencia.
Presencia que prevén siga aumentando con otros 8 puntos de recarga en la estación de autobuses ya licitados y en fase de implantación.
Recuerden que esta semana les hemos adelantado, ya se lo contamos en su día, que un tercio del parking que está levantando la Mercedes, un tercio en la calle Las Arenas, abierto al público, en este caso más que al público, a los y las trabajadoras de Mercedes, que se dan cita con su empresa todas las jornadas. Mañana, Junta de Gobierno Local, en el Ayuntamiento Gasteiztarra, entre los puntos a destacar, solicita el Ayuntamiento, la Diputación Foral de Álava, la transferencia de la titularidad del tramo de carretera que va desde la Avenida Alzadorra hasta la localidad de Yurre. Hablamos de economía siempre pensando en territorio. A la vez, 10 municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco generaron más de la mitad del Producto Interior Bruto de Euskadi en 2021. Datos publicados hoy por el Eustat. Como es lógico, en el top 3 se encuentran las capitales. Primer puesto, Bilbao. Segundo, Vitoria-Gasteiz. Tercero, Donostia. La capital alavesa ocupa ese segundo puesto en el ranking vasco con una fuerte presencia industrial. Nos lo cuenta Ane Urkiola.
El 52% del Producto Interior Bruto de Euskadi de 2021 se concentra en 10 localidades vascas encabezadas por las tres capitales, según los datos publicados hoy por Eustat. El ranking lo lidera Bilbao, cuya economía se basa en los servicios como pasa en Donostia, que ocupa el tercer lugar. Vitoria-Gasteiz se encuentra en segundo puesto, generando más de 9 millones de euros gracias a su sólida presencia industrial. Tras las capitales, es Baracaldo la localidad que lidera el ranking de la creación del PIB y le siguen Irún y Guecho. Si profundizamos en los datos de Araba, Vitoria-Gasteiz destaca como motor económico del territorio, representando más del 70% del PIB de Araba. Gasteiz posee un fuerte sector de servicios, seguido del de la industria y la energía, con gran presencia de la fabricación de vehículos como Mercedes y productores de caucho como Michelin. La construcción y la agricultura completan el perfil económico de la ciudad, pero lo hacen de manera sutil. A la capital gasteiztarra le siguen Laudio, Amurrio, Legutio y Oyón, municipios que destacan por su sólido sector industrial con actividades como la siderurgia, la fundición de metales, la producción ferroviaria y los lácteos.
Antes de ir a nuestros pueblos, miramos a unos datos siempre curiosos en el Ayuntamiento gasteiztarra, las bodas. El año pasado, 119 parejas contrajeron matrimonio en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 119. En su día se alcanzaron más de 200 parejas por año. Y se ofició un 6% menos de bodas respecto al año anterior, respecto a 2022. Este es el balance del 23, 119. 7 de cada 10 parejas, la mayoría, escogieron casarse por la mañana y que la boda fuera en castellano. Pero hay más detalles curiosos en este balance de Edurne Trascastro, en el que se celebró, recuerden, la primera boda en la que un perro llevó los anillos.
Lejos quedan años en los que en el Ayuntamiento de Vitoria se oficiaban alrededor de 200 bodas en un año. Ha pasado ya una década de esas cifras. Concretamente, el año pasado se celebraron en el consistorio gasteiztarra 119 enlaces, un 6% menos que el año anterior. Lo que no cambia es que la mayoría de las parejas escogen los meses estivales para las bodas, julio y septiembre, ya que en agosto no se ofician. En verano se concentra el 40% de los enlaces. Bodas en las que las parejas, pese a la oferta de horarios de mañana y tarde, se cantan en el 70% de las ocasiones por dar el sí quiero a primera hora del día. El 76% de los enlaces se ofició el año pasado en castellano, un balance que recoge otros detalles curiosos. Ya no se lleva tanto el reportaje fotográfico tradicional. El 17% de las parejas no quieren fotos y otro 35% les encargan esta tarea familiares y amigos. Solo el 48% optan por contratar a profesionales. Pero más llama la atención que el año pasado se cancelaron 27 de las bodas programadas y otras 33 se pospusieron. 2023, en el que por primera vez un perro jugó un papel fundamental en un enlace, se permitió la entrada del can para estar presente y llevar los anillos de la feliz pareja. En el Ayuntamiento de Vitoria se ofician bodas civiles desde 1995. Concejalas, concejales, alcaldes y alcaldesa han casado a lo largo de estos 29 años a 4.302 parejas. Como imaginarán, 2020, año de la pandemia, fue en el que se alcanzó el mínimo de enlaces, solo 59. Si se animan, deben saber que hay que reservar con antelación, que las bodas son los sábados, el aforo de 100 personas, la duración de media hora y que deben abonar 161 euros con 27 céntimos.
Esto es Araba Gaur con Ismael Díaz de Mendibil.
Todos los días miramos a nuestros pueblos, preservar el comercio que atiende las necesidades materiales y sociales de los y las alavesas que habitan en pequeños núcleos de población. Ese es el objetivo final del plan de apoyo al comercio rural que ha presentado hoy la diputada foral del área, Cristina González. Un proyecto que cuenta con la financiación de los fondos europeos, dotado con casi 500.000 euros. Nos lo cuenta Begoña Bregel.
Se trata de un plan integral desdoblado en 8 acciones simultáneas enfocadas a fortalecer el tejido socioeconómico de los pueblos alaveses. Entre estas se incluyen iniciativas como la creación de una marca que identifique el comercio rural de Álava, la celebración de una feria itinerante que desde este fin de semana y partiendo de la capital alavesa visitará a lo largo de las próximas semanas todas las cuadrillas y también la instalación de una red de taquillas inteligentes que facilitarán la distribución de los productos del sector. Además, el plan de apoyo al comercio Comercio Rural de Álava incluye la puesta en funcionamiento de una plataforma electrónica de gestión de compras, así como ciclos de formación dirigidos a los comerciantes. En palabras de Cristina González, la diputada foral de Empleo, Comercio y Turismo, el objetivo final es dinamizar un sector fundamental para la vida en las pequeñas poblaciones.
Es un sector esencial para la vida de nuestros pueblos y también poner a disposición de los comercios rurales herramientas profesionales a las que de otra forma tendrían muchas dificultades para acceder. Un comercio rural vivo es, por lo tanto, esencial para nuestros pueblos y para que nuestros pueblos sean atractivos para vivir y para trabajar.
Para más información se puede acceder a la nueva página web www.landamercataritza.araba.eus.
Además, les tenemos que contar que la Cooperativa Ciudadana de Autoconsumo Solar Ekiola Ayara inicia su fase de socialización. Hablamos de Ayara Aldea, la cooperativa que va a generar, pues en este caso, energía solar suficiente para cubrir necesidades de energía de 700 familias o pequeños comercios de Ayara Aldea, centrado especialmente de momento en Amurrio. Se espera que Ayara Ekiola produzca energía renovable de kilómetro cero, han dicho hoy las autoridades, a principios de 2025. Más noticias con Adrián Nicolau. Álava es la provincia que más pagos de seguros tuvo en 2023 por siniestros meteorológicos.
97 millones de euros tuvieron que pagar las aseguradoras el año pasado en el territorio alavés por los daños provocados por los siniestros meteorológicos. Nieve, granizo, lluvia o vientos de hasta 120 kilómetros por hora fueron los motivos principales de estos abonos.
Sexta jornada de huelga de las trabajadoras del comercio textil y de zapaterías de Ego Euskal Herria contra el convenio estatal de grandes cadenas.
El comercio textil y del calzado vuelve a movilizarse contra el convenio estatal de grandes cadenas que se negocia en el Estado, convenio impulsado por cadenas como Inditex, H&M, Mango, Primark o Kiabi. Esta mañana se han realizado diversas concentraciones en las tres capitales de la comunidad autónoma. En Vitoria-Gasteiz lo han hecho en la zona del Caminante, exigiendo la exclusión del convenio estatal. Andoni Castro, ELA.
Lo que pedimos es mantener, como hasta ahora, que las negociaciones de los convenios de textil y de calzado se sigan llevando a nivel provincial como se ha hecho hasta ahora, que nuestras condiciones laborales se sigan negociando aquí y no desde Madrid se haga un convenio estatal que se aplique aquí y que venga pues a destruir todo lo conseguido hasta el momento, temas de salarios, temas de jornadas y licencias y de todo.
Más en laboral, residencias privadas, viviendas comunitarias de Araba realizan hoy ya otra huelga, la número 33, con protestas denuncian que las condiciones siguen siendo precarias y la falta de avances en las negociaciones.
Por la mañana, el AILAF han celebrado una mesa redonda en la Virgen Blanca con trabajadores y trabajadoras de las residencias. Por la tarde, a las 6:30, una manifestación partirá de la Plaza Bilbao. El personal sanitario lleva 4 años luchando por un convenio provincial digno y denuncian que las condiciones siguen siendo precarias y la falta de avances en las negociaciones. Jessica Picatoste.
Las condiciones de las trabajadoras siguen siendo las mismas. No han aumentado las plazas públicas, sino aumentar las plazas privadas. Luego, no solo eso, es que cuando te corresponde una plaza pública, esa plaza pública en muchas ocasiones está en residencias concertadas, que las condiciones de las residencias concertadas siguen siendo las mismas que las privadas.
Ayer, Adrián Nicolau, que estaba en el pregón de las fiestas de Araba, en la retransmisión en directo realizada por Radio Vitoria. Bueno, pues más contenidos a partir, como todos los días, de las 7:30. Por cierto, otro titular, Félix Lascaray, va a recibir la medalla al embajador de Álava en los premios de la Cámara de Comercio e Industria de Álava. La familia Lascaray. Cultura.
Araba Gaur. Cultura.
Va remontando siglos atrás la luz de la
Charido
Cris,
Charo, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Es Carlos Hipólito.
Sí.
En Burro, una tragicomedia firmada por Álvaro Tato y Yayo Cáceres, basada en textos clásicos, con el burro como protagonista. Una obra teatral que podremos ver hoy a las 7:30 de la tarde en el Teatro Principal Antzokia.
Es la autobiografía de 6.000 años de ese burro que no tiene nombre, el sufridor de los palos, la clase trabajadora de los animales, que ha sido tildado de ignorante y tozudo. Un espectáculo que nos hará reír y llorar, y también quizás sentirnos como ese burrito ninguneado y explotado. Carlos Hipólito.
Este burro que nos cuenta su historia es un personaje absolutamente entrañable, porque es muy simpático, es muy gracioso, tiene mucha ironía a la hora de escribir las cosas, también es muy tierno en otros momentos, y de alguna manera es un poco el símbolo de cualquiera que se haya sentido alguna vez maltratado o ninguneado.
Hipólito no estará solo sobre el escenario, un trío de músicos y actores le apoyan en la recreación de las situaciones y en la interpretación de las canciones del espectáculo. Burro, hoy a las 7:30 en el principal.
Y media hora más tarde, a las 8, se preestrena en los cines Florida, Nina, de Andrea Jaurrieta. Una película que cuenta con participación de esta casa de ITV.
Es un western femenino contemporáneo donde pasado y presente se funden en una historia de venganza. Un western vasco protagonizado por Patricia López Arnaiz y Darío Grandinetti, que no se desarrolla en el desierto, ¿no?, sino en la costa cantábrica. El arranque es este, Andrea Jaurrieta.
La historia de una mujer que vuelve al pueblo con una escopeta en el bolso para matar a un hombre.
Quiere vengarse de Pedro, un famoso escritor que abusó de ella y al que el pueblo le rinde ahora un homenaje. Este depredador no cae en el estereotipo de monstruo, ya que el mal no viene vestido de mal, viene camuflado. Patricia López Arnaiz, con la que hablábamos hace unas semanas de la peli, nos decía que las violencias sexuales están en la cotidianidad, normalizadas y son casi invisibles.
Yo no sé si te habrá pasado, a mí me ha pasado que yo misma he ido descubriendo injusticias que vivía como mujer, que las he localizado de adulta y que hasta ese momento, ese hito en el que te das cuenta, ostras, esto es injusto, esto me está pasando porque soy chica. Hasta que no reconoces eso, tú lo has está normalizado, lo cual es invisible.
Nina, una película que reflexiona sobre la normalización de la violencia machista, el consentimiento, el abuso de poder y el silencio de quienes son testigos de esa violencia. Se preestrena hoy jueves en los cines Florida con la presencia de su directora y actriz protagonista.
Y varios libros hoy, presentaciones en la agenda. Xavi Arnal presenta a las 6:30 de la tarde en Mara Mara Liburua, que en la calle San Francisco, casco viejo, Newton vuelve, Satos Newton, a las 7:00. En Vital Fundación, otro libro. En Vital Fundación de Culturonea, Emilio Alfaro nos va a adentrar en su última novela, El abismo que me acecha.
En palabras de Alfaro, es la historia de unas vanas ilusiones que terminan en un desengaño trágico. Esta es la sinopsis de la novela. Emilio Alfaro.
Es la historia de una persona que llega a la edad de la jubilación, un ingeniero que da clases, ha quedado viudo, trata de encontrar un sentido a la vida, una utilidad, y se asocia a una ONG para hacer algo útil, ¿no? Y en esa actividad, que es acompañar a enfermos terminales, entra en contacto con un enfermo que le intriga y también entra en contacto con una hija que le fascina.
Es una novela en primera persona que nos habla del deseo, del infierno de las relaciones familiares, de las complejidades y contradicciones de la vida. Una novela de sentimientos y conflictos morales que se desarrolla durante 3 semanas en otoño, con jornadas de niebla y sol frío.
Y también a las 7:00 en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, Parque de la Florida, el gasteiztarra Nicolás Sesma, profesor de Historia de España en la Universidad de Grenoble, nacido en democracia, nos va a desvelar las principales tesis de Ni una, ni grande, ni libre, la dictadura franquista.
Una lectura de la dictadura franquista a través del prisma del siglo XXI, una historia de la dictadura cuyo protagonismo no recae exclusivamente en el general Franco, sino en el conjunto de los españoles. Una historia que nos habla de los desfiles de la victoria, los 25 años de paz, de la autarquía y el desarrollismo, de la clase política y la oposición antifranquista, del extraperlo y la cultura del consumo, de los marginados y las nuevas clases medias. Una historia que describe una España que no fue ni grande, ni libre, ni una. Nicolás Sesma.
Contrario de lo que se suele pensar, tampoco la dictadura consiguió imponer una única forma, una uniformidad a todo el conjunto del territorio. La dictadura llega con un proyecto de una cierta homogenización, tampoco total, porque eso no explicaría la presencia de los tradicionalistas, que además suelen ocupar el Ministerio de Justicia y que son defensores de un cierto mantenimiento del sistema foral, aunque se suprime para Vizcaya y para Guipúzcoa, se mantiene para Navarra y para Álava.
Es Mar Muñoz. La Mare actúa hoy a las 8 de la tarde en Vital Fundació a Culturonea en el marco del ciclo Igualdad de Género. Viene a presentar su último álbum, Del Fuego.
Sus discos han enarbolado la bandera LGTBI y han animado a las mujeres a levantarse y dar un paso adelante. Han reivindicado la tierra, lo propio. Del Fuego es una invitación a la pasión y a dar un puñetazo en la mesa y a tirar muchas cosas a la hoguera.
quién propaga su odio, quién me quiere callada, quién escribe las reglas y no quiere cambiarlas, quién financia la guerra cuando pudiera pararla, quién hace que el mundo funcione como está funcionando y no hace nada para que sea un mundo más justo, ¿no? El que no se esté muriendo la gente, por ejemplo, en Palestina. Pero también he hecho la vergüenza, el miedo, la coraza, las cosas que nos frenan, las cosas que nos dañan.
Porque tengo en la lengua memoria del fuego y las manos me arden.
La cita con la mare es hoy a las 8 en Vital Fundació Cultura UNEA. Todo está vendido. Y también desde hace semanas tampoco quedan entradas para el concierto de Marky Ramone, batería de los Ramones durante 15 años, junto a los argentinos Marcelo Gallo y Martín Saguán y el vasco Iñaki Urbizu, Pela, actúan hoy en Gel Dorado.
Así nos vamos con este ritmo. Charo y Doclis, Esquerri Casco, Agur, Ondizan, Radio Vitoria. Esquerri Casco, Gustavo.